Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Pues Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios y el tema de hoy es camino de santidad. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará. Para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Amén. Queremos seguir afirmando en el corazón de la iglesia. Queremos seguir afirmando en la vida de la iglesia. Hermanos, el camino a la cual Dios nos ha llamado es el camino de la santidad. Por eso es el tema de esta noche. Quiero decirles, hermanos, ser seguidor de Jesucristo se requiere de mucha responsabilidad. Ser seguidor de Jesucristo se requiere de mucho compromiso. Y no es nada más, yo voy a entrar a la iglesia, voy a seguir y a ver qué pasa. No. El Señor nos permite, hermanos, y es de lo maravilloso realmente del Señor. Él nos permite escuchar su palabra, nos permite entenderla, y no solo eso, sino que nos da el poder para poder vivirla. Realmente, hermanos, el ser uno seguidor de Jesucristo. Hay muchos compromisos que cumplir, definitivamente. Y una de ellas es cabalmente lo que, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a ratificar en esta noche. Vamos a volverlo a enfatizar, vamos a volverlo a afirmar en el corazón de la iglesia, porque no es la primera vez, ni será la última que se hable de este tema. Pero quiero decirles, hermanos, el camino que nos lleva a la eternidad, el camino que nos regresa aquí, dice aquí, volver a Sión, ese es un símbolo. El camino que nos lleva a la eternidad no se puede, hermanos, de otra manera. Tiene que ser a través del camino de la santidad. Ese regreso que habla la palabra del Señor, el regreso a Sión, para nosotros sería entonces hoy, estamos en este mundo, Dios ha prometido que nos recogerá de este mundo, Dios ha prometido, hermanos, que sa seremos sacados de este mundo y volver a nuestro lugar, pero tenemos que seguir. Tenemos que llevar, tenemos que continuar, hermanos, en el camino de la santidad. Es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Sobre este tema hay mucho que decir, mucho que explicar a la iglesia, pero es este pasaje que acabo de leer con ustedes, es uno de los pasajes, hasta es un cántico en la iglesia. Hasta le hemos puesto música. Porque queremos decirles, hermanos, que la palabra del Señor lo seguiremos predicando tal y como es. Así es que atentos, iglesia, para seguir en la lucha. Y dice ahí, y habrá ahí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Oiga lo que dice. No pasará inmundo por él. Fíjate lo que la palabra del Señor dice cuando dice, no pasará inmundo por él. ¿Qué quiere decir eso? Inmundo quiere decir aquel que está muy contaminado, que está muy manchado, que está muy, muy embarrado de tanta suciedad que hay en el mundo. Pero cuando dice aquí no pasará inmundo por él, definitivamente, con tantas cosas malas que puedan haber y estar en el camino del Señor, no se puede. ¿Qué hay que hacer entonces para poder transitar en el camino, este camino que nos lleva a la eternidad y es el camino de santidad precisamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno, tenemos que ser despojados de todo el peso de pecado. Tenemos que alejarnos de las contaminaciones. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que, con la ayuda de Dios, saber en la vida de todo creyente que quiere andar, que quiere transitar por el camino, por la ruta que va a llevar a la eternidad, hay que purificarse. Hay que despojarse. Hay que marcar antes y el después. Por eso es de que, pero ¿qué sucede si uno dice, ah, no, yo voy a seguir los caminos del Señor, así como estoy, así? Y usted dice, no le voy a confesar mis pecados a nadie, no me voy a bautizar, no, no tenga pena. No es obligado, pero le sugerimos que lo mejor sería que lo haga. ¿Por qué razón? Porque si no, no va a perseverar en el camino. No va a perseverar en ese camino, en esa ruta que nos lleva a la eternidad. Se va a cansar. Va a sentir muy pesado. Y se va a desmotivar, se va a desanimar. Entonces, lo que la palabra del Señor nos dice aquí es, dice, no pasará inmundo por él. No lo va a lograr. Seguramente, o sea, con tantas cargas, con tantas esclavitudes, con tanto pecado. Por eso es que el Señor nos llama a ordenar nuestra vida. Lo pone de una manera muy, muy entendible y dice, si alguien quiere construir en su casa, calcule primero, haga sus números y después edifique la casa, no sea que lo deje a medias. Entonces, ¿qué quiere decir esto realmente? El camino a la cual estamos transitando. Usted, hermano, hermana, tú, mi querido joven, que quieres llegar a la eternidad, que quieres ver a Dios un día, el camino se llama santidad. Así se llama el camino. Hay exigencias, hay demandas, sí los hay, definitivamente. Entonces, procuremos ajustar nuestra vida con lo que manda la palabra del Señor. Y dice aquí, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué camino? El camino de la santidad. El que anduviere en este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Oiga lo que la palabra del Señor dice. ¿Torpe para quién? Para el mundo, pues. Porque el mundo el mundo tiene demandas. El mundo exige a que compitamos con ellos, a que seamos como ellos, a que nos anivelemos con ellos. Ese es el mundo. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. Aunque seamos tan torpes, pero si usted cada día, hermano, santifica su vida para Dios, usted cada día se esfuerza por agradar a Dios, usted cada día se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, téngalo por seguro, no se va a extraviar. No. Puede tener luchas muy fuertes, puede tener batallas muy fuertes. Lo pueden por un momento hacerlo sentir como que si usted estuviera titubeando, pero téngalo por seguro. Si usted está en el camino de la santidad, no se va a extraviar, mi querido hermano. No se va a perder, porque su visión está firme en vivir para Dios, en hacer lo que a Dios le agrada. Por eso dice aquí, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Dice, no habrá ahí león. Este es algo simbólico. León aquí, en estos versículos, se utiliza como la figura de Satanás. Es precisamente la figura que utiliza el apóstol Pedro cuando él dice que Satanás anda como león rugiente. Esta es la figura. Dice, no habrá ahí león. ¿Dónde ahí? En el camino, pues. En ese camino el león no se puede meterse. No se puede. O sea, el diablo no se puede meter, el diablo, porque es que el diablo no puede ser santo, el diablo no puede vivir en la santidad, él de por sí su naturaleza es pecado, es maldad, entonces no puede, por eso dice aquí, dice, no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, como quien dice, aquí la expresión fiera es violencia, es agresivo, maldad. No puede. Alguien que quiere andar por este camino de la santidad tendrá que ser manso, tendrá que ser dócil, tendrá que ser humilde, tendrá que ser sumiso. Entonces, esa es la figura, lo que nos enseña aquí la palabra. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará. Sea, no van a ver de todos esos que ya les expliqué. Ese camino es para que caminen los redimidos. Hermanos, es interesante el camino que nos puede llevar a la eternidad solo a través del camino de la santidad, como lo trazó nuestro Señor Jesucristo con su propia vida, con su ejemplo, con su negación al mundo. Nos trazó el camino, entonces, a través del camino de la santidad. Es para que caminen los redimidos. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Me llama la atención esta expresión, alegría. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso de la negación, eso de abstenerse de un montón de cosas del mundo, lo tenemos que hacer? Y es demanda de la palabra del Señor. ¿Y saben cómo lo debemos de hacerlo, hermanos? Lo debemos de hacerlo con alegría, ¿sí? Con gozo. O sea, eso de renunciar muchas cosas del mundo, uno no debe de decir, ay, hermano, yo por causa del camino de Dios dejé mis amistades, dejé mis celebraciones que yo hacía con mis familias. Con mis amigos, ay hermano, vieron qué lucha las que vivo. Lo que la palabra del Señor me enseña y nos lleva es todas esas renuncias que pueden haber de un montón de cosas malas que no le agradan a Dios, que están fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, recorra el camino con gozo, con alegría. Porque vamos de regreso a Sión. Vamos como los redimidos del Señor. Vamos nuevamente. Entonces, hay que hacerlo con gozo, con alegría. Pero quiero seguir leyendo con ustedes algunos pasajes que nos pueden ayudar, hermanos, a entender bien sobre este camino. Sobre esta forma que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Quería leer aquí un aspecto muy bonito, cómo Dios pedía precisamente a los sacerdotes. Es la forma de ser de los sacerdotes. Y voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 28. Fíjense que aquí quería hacer quería hacer énfasis un poco rápido sobre esto, sobre los sacerdotes que ministraban, que atendían al pueblo, que atendían el culto, que atendían el servicio a Dios. Fíjense que hay requisitos que Dios estableció en tiempo antiguo, y no pensar ustedes, hermanos, que por ser el Antiguo Testamento esto ya pasó, no. Hay valores que Dios pidió a su pueblo y debe de continuar y debe de seguir y están totalmente vigentes, hermanos, totalmente vigentes, como esto que voy a leer aquí, la forma de vestirse de un sacerdote. Voy a leer así resumido en el versículo 34 y dice aquí, y una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orilla del manto del alrededor. O sea, aquí está hablando de la forma de vestirse o del vestimenta del sacerdote, pues figuras que le ponían, campanillas y todo eso. ¿Por qué razón? Las campanillas, porque cada vez que el sacerdote daba paso, se oía los movimientos y todo. De ahí, como lo hemos explicado en otras oportunidades, en el sumo sacerdote, eso era precisamente lo que tenía cuando entraba en el lugar santísimo. Cuando entraba en el lugar santísimo, al sumo sacerdote tenía en sus vestiduras esto, que es las campanitas que al dar los pasos se oían el sonido. Y aparte de eso, que tenía también en la cintura una cuerda de seda, una cuerda larga que se quedaba fuera del lugar santísimo, y el sumo sacerdote entraba, y cada paso que daba se oía el sonido de la campana, y entraba al lugar santísimo. Dios se le manifestaba. Si el sacerdote, el sumo sacerdote, era digno de estar en la presencia de Dios, llevaba esa forma de vida que Dios demandaba, pues era ministrado por Dios, era aquella experiencia maravillosa que vivía el sumo sacerdote. Pero si no, entonces, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote caía. Pero como nadie podía entrar en ese lugar santísimo, entonces lo que hacían era precisamente la cuerda que les expliqué de seda que tenían en la cintura. Desde afuera lo jalaban, entonces, sí, lo jalaban y sacaban aquel sumo sacerdote que no era digno de entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? La Biblia habla, hermano, de que Dios es tres veces santo. No debemos de equivocarnos, de confundir cuando dice santo, 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 tres veces santo. La gran equivocación y la mala interpretación que se ha dado a estas se está refiriéndose a la Santísima Trinidad. Dicen, no, 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 no. Esa es una errónea interpretación. No existe eso. Lo que sí les puedo decir es de que Dios es santo, santo, santo. Esa es la característica de Dios. Por lo tanto, a su sacerdote Dios demandaba precisamente esta condición de ser un pueblo, entonces de ser santo. Entonces, ya les expliqué de la vestimenta del sacerdote, versículo 35, y dice, y estará Aarón sobre cuatro, estará Aarón cuando ministre, dice, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Mitra es una distinción para poder entenderlo un poquito más, porque sería muy amplio explicarles qué es una mitra, pero pero era una gorra precisamente que identificaba al sumo sacerdote. Pero me llama la atención, dice que en eso, aquí en la parte del frente de esa gorra, debería de llevar una lámina de oro y grabado, santidad a Jehová. Esa era precisamente la vestidura de los sacerdotes. Se eran consagrados, pues llevaban una vida santa al Señor. Hermanos, esa figura de esa mitra que habla aquí, que debe estar enfrente con esa letra azul, que, o con un cordoncito azul y la laminita de oro, santidad a Jehová. Hoy ya no es una cuestión así que usted lo vaya a cargar como un gafete. ¿Saben cómo es, hermanos? Que se debe de presentar ahora en la vida real, en la vida práctica. Eso es lo que debemos de vivir ahora. Ya no es una letra, ya no es una plaquetía, es su espíritu, es mi espíritu. Por eso, hermanos, de que las reglas no han cambiado. Las demandas de Dios no han cambiado. Siguen. Entonces, pero quiero leer con ustedes otro pasaje como cómo nos lleva a entender de una forma. Voy a leer en Deuteronomios capítulo 7. Oigan estos versículos que no se pueden interpretar de otra manera, sino que así como lo vamos a leer, se puede interpretar esto, hermanos. Y dice, oiga aquí, Deuteronomios capítulo 7, voy a leer ahora en el versículo 26. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Oigan esto. Oigan esas recomendaciones, estas demandas que Dios siempre ha establecido a su pueblo. Por eso les decía un principio, ser seguidor de Jesucristo, hermano, se requiere de una gran demanda. De una gran demanda. ¿Quiere usted ir al cielo? No se puede llegar de otra manera, hermano, sino a través del camino que está establecido, el camino de la santidad. De otra manera, no se puede. Entonces viene Dios y dice aquí, dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Qué tremendo es. Hay que revisar. A veces en las casas hay cosas que a Dios no le agradan. Así como lo oí. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo el sacerdote Elí? Fíjense, aquel gran sacerdote Elí, siendo un hombre que ministraba, que tenía la ley de Dios, que tenía. ¿Saben, hermanos, cuál fue el gran problema que él tuvo? Que en sus hijos eran unos hijos perversos. Pero el gran problema es que se lo decían a él y él no hacía nada. A tal punto de que Dios se cansó de él y los tuvo que quitar al sacerdote y tuvo que darles una muerte terrible a los hijos de Eli. Pero viene Dios y lo advierte porque él nunca estorbó lo malo de sus hijos. Nunca lo estorbó. No tuvo el valor, no tuvo la valentía, no tuvo la gallardía, hermanos, para estorbar lo malo en los hijos que él tenía. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, póngale atención a lo que estamos diciendo. Póngale atención a lo que la palabra del Señor aquí nos está recomendando. Dice aquí, no traerás cosa abominable a tu casa. pues el Espíritu Santo nos da conciencia, la palabra de Dios para nosotros es una luz, dice que no debemos de traer a nuestra casa cosa abominable, cosa que no le agrade a Dios, pues, cosa que Dios lo aborrece. Hay que ser cuidadoso en su casa, físicamente, y no solo en la casa, en nuestra vida también. No permitamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro cuerpo las cosas que a Dios no le agradan. Oye lo que dice aquí, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Todas esas cosas que a Dios no le agradan, hay que velar por ellas. Todas esas cosas que detesta, que molesta, que saca la ira de Dios, hay que aborrecerlos, hermanos. Por eso les decía, las demandas para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, son reales. Son reales. Y es la única forma, hermanos, de poder entrar a la eternidad, de poder llegar al cielo un día. Debemos de luchar con ello. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Voy a leer ahora en el libro de Hebreos capítulo 12. Vamos al Nuevo Testamento. Por eso les decía, hermanos, que las recomendaciones, las demandas que Dios tenía para su pueblo en el tiempo antiguo, no vayan a pensar ustedes que eso cambiaron. No, 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 no. Eso siguen. Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 12. 12, 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este es algo muy bonito que debemos de entenderlo, eso de las levantar las manos caídas es aquellas personas que se desmotivan, que llevan una vida de desmotivación, sienten muy fuerte la lucha, sienten muy fuerte esa batalla contra el mundo. Entonces, como quien dice, bajan las manos. Eso de bajar las manos es como quien dice, se les mete un tremendo desánimo en el corazón. El consejo, la exhortación de la palabra de Dios es esto: levanten esas manos caídas. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso del no querer caminar, el no querer avanzar. Esas rodillas deben de estar ejercitados para caminar. Dice las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué camino? ¿A qué camino se refiere aquí? Pues el camino de Dios, el camino que Él trazó, el camino que Él ya lo marcó. O sea, lo cojo se puede salir del camino, o sea, cojo es aquel que no camina bien, esa es la figura aquí, aquel que no camina bien, ese es un cojo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay cojos espirituales? Sí, que no caminan bien en la ruta, que no caminan como debe de estar caminando. Por eso que la figura que la palabra del Señor utiliza aquí, cojo, aquel que no camina bien. Saben ustedes que hay muchas personas dentro del Evangelio, dentro del camino que ha sido atrasado, que no caminan como debe de ser. Hermanos, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es decirles, el que no camina como debe de ser, camina espiritualmente, es un cojo, se está saliéndose del camino, se está saliéndose de la ruta trazada. Hermano, sea cuidadoso, porque se puede apartarse del camino. Se puede alejarse del camino, así como lo oí. Y eso es lo menos que queremos. Por eso dice aquí, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oigan esto. Me llama la atención aquí a qué se refiere eso cuando dice seguir la paz con todos. ¿Quiénes todos? ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando habla aquí todos? Hermanos, aquí es entendible, es fácil. Cuando se refiere a todos, se refiere a nuestra relación social que tenemos en el mundo, porque definitivamente, hermanos, no podemos nosotros vivir en una burbuja. No podemos nosotros apartarnos, como quien dice solito nosotros aquí, y saben cómo sería, es como que, como cuando hubo la pandemia aquí, bueno, en el mundo, pues, las personas que estaban contaminadas, pues, les iban a dejar sus productos a la puerta de su casa ahí sin ningún contacto. Vivían en otro mundo, vivíamos cada uno en nuestro propio mundo. Fíjense que la palabra del Señor nos enseña algo precioso. Aquí dice, seguid la paz con todos. Eso se refiere precisamente, hermanos, a esa relación social que tenemos. Nos relacionamos con compañeros de trabajos, nos relacionamos con nuestra familia que no cree en Dios, con personas porque no somos antisociales, somos amigables, somos personas, pero eso sí, usted cuida. Cuida la vida de sus hijos, cuida la vida de su familia, para que no se tomen las costumbres que se han adquirido por el mundo, costumbres que no le agradan a Dios. Entonces dice aquí, seguir la paz con todos. Y la santidad. Es que saben ustedes, hermanos, de que muchas veces en esa relación social que muchas veces tenemos, ahí es donde está el peligro. Así como lo ven. Ahí donde está el peligro, donde está el riesgo, porque resulta aprendiendo las malas maneras, aprendiendo las malas costumbres, aprendiendo un montón de cosas malas de esta vida. Y el riesgo es que podamos llevar una vida contaminada, porque la verdad es que el mundo tiene exigencias, el mundo demanda, el mundo nos presiona. Si vivimos en un mundo donde está saturado de tantas cosas malas, nos presiona, nos empujan a hacer lo que ellos hacen. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando él habla a la iglesia, dice que a ellos, ¿quién es ellos? A esa relación social, a ellos les parece extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno que ellos llevan. Por eso es que cuando uno muchas veces, bueno, está bien, somos amigables, podemos comer con ellos, podemos platicar con ellos, podemos predicarles, podemos reírnos un momento, pero ya cuando nos invitan a otras cosas, ya cuando nos quieren jalar a su forma de ser, a su manera, ahí usted dice, no, muchas gracias, no, 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 muchas gracias, eso sí no va conmigo, no, gracias. Y usted tiene convicción, usted tiene seguridad, usted está plenamente convencido que está dentro de un camino que nada que ver con el camino del mundo. Entonces, seguramente, hermanos, usted va a dejar una huella de su santidad, de su temor a Dios, va a dejar una huella en el mundo. Entonces dice aquí, seguid la paz con todos y la santidad. Se puede ser santo en medio de un mundo donde hay tanta contaminación, sí se puede. Hermanos, jóvenes que me escuchan en esta noche, el mundo le ofrece uno sexo, así, a todas luces, a todas, así a claras. El mundo ofrece pecado, el mundo ofrece placer, el mundo ofrece diversión, ofrece de todo. La buena pregunta es, ¿está bien convencido que usted está en un camino? Y el camino donde estamos se llama camino de santidad. Por eso dice aquí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual, sin esa, eso que debemos de llevar dentro, no como aquel sacerdote que llevaba en su mitra una plaqueta. No, hoy es nuestro espíritu, hoy es nuestra forma de vida, hoy es nuestra forma de ser. Saben que cuando usted con su espíritu, usted ministra, usted inyecta santidad, yo le aseguro, los ofrecimientos, todas esos ofrecimientos que el mundo da, cada vez más se van a alejar, seguro. Tal vez a un principio, pues, van a querer demandarle algo, van a querer presionarlo en algo, pero cuando se dan cuenta que hay una firmeza en usted, seguro ya no le van a ofrecer más. Seguro. Un principio tal vez le van a decir, mire, celebremos el cumpleaños a su hijo, pero cuando usted está bien convencido, bien parado, no, ya no le van a ofrecer nada, porque se van a dar cuenta que usted es un creyente que está en un camino, y el camino que está siguiendo es la ruta que lo va a llevar a la eternidad, que se llama camino de santidad. Entonces, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué va a pasar entonces si en esa relación social usted viene, se hace a todo, como decimos muchas veces, se hace al son que le toque? Le tocan la Navidad, se hace la Navidad. Le tocan las mañanitas para acá, se hace a eso. Le tocan al son que le toque, no sé, se hace a todo, por todos lados. Déjeme decirle, así no va a perseverar en el camino de Dios. No. ¿Qué? No va a perseverar. Es mejor desprenderse uno de todos esos estorbos, de todas esas cargas que se pueden tener y seguir la ruta que Dios nos manda, sin la cual nadie verá al Señor, dice. Levíticos capítulo 19, oiga lo que dice aquí, regresando en el Antiguo Testamento. Capítulo 19, vamos a leer ahora en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Oiga, oye, qué es lo que Dios quería y se lo recomendó a Moisés. Y Moisés, por favor, trasladáselo al pueblo, a mi pueblo, por favor. Hermanos, lo que estamos haciendo en esta noche, no es que nos estamos comparando con Moisés. Moisés fue un hombre grande de Dios. Moisés fue un hombre que sirvió, que amó a Dios. Pero hermanos, llevamos el mismo sentimiento en trasladarles a ustedes, porque es el sentimiento de Dios para su pueblo. Oiga lo que le dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Oiga lo que dice. Porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Oiga lo que dice. Mire que este sí es mucho más que lo que está dentro de los 10 mandamientos. Es la demanda que Dios tiene para que nosotros podamos llegar a la eternidad. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Oigan, qué categórico esta expresión de Dios cuando dice, esto Moisés se lo vas a recomendar a la congregación, se lo vas a recomendar al pueblo, santo seréis. Es que no se puede entender de otra manera. ¿Qué pasa si nosotros, hermanos, no nos ajustamos a lo que la palabra del Señor dice? Vamos a tener problemas con la entrada a la eternidad. Voy a leer otro pasaje. Salmo 96. Aquí está. Salmo 96, versículo 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Oiga lo que dice aquí. Aquí habla precisamente de familias. Hermanos, como familias debemos de velar. Usted que tiene familia que me está escuchando en esta noche, debe usted de velar por esa familia que Dios le ha dado. Esa familia que ha llegado la luz en ese hogar, que ha llegado el conocimiento de la palabra en ese hogar. Dice que esa familia debe de tributar, o sea, de alabar a Dios, de darle ofrendas a Dios. Pero hay algo que es lo que me llama mucho la atención. Hay algo que, una hermosura que debe de existir sobre la vida de las doncellas, sobre la vida de los jóvenes, sobre la vida de los niños, sobre la vida de los ancianos, sobre la vida de las ancianas y de los maestros, de los sacerdotes, de los pastores. Debe de ser esto: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad en nuestra vida debe de ser parte de una hermosura, hermano. No tanto una hermosura por los cosméticos que puedan existir. No, 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 no. Porque en este tiempo nos preocupamos mucho por esa hermosura física, por cuidar bien nuestra cara, por cuidar bien nuestras uñas, por cuidar bien nuestras pestañas, por cuidar bien nuestro pelo, porque queremos mantenernos hermosos, pues, por cuidar bien nuestro cuerpo. Pero no se refiere a eso, a esa hermosura. La hermosura que habla la palabra del Señor refiere precisamente esa santidad que debe de brillar sobre la vida de nosotros. Esa hermosura tan preciosa, que debe de ser una realidad, que debe de brillar, una hermosura que la iglesia lo debe de tener por todas partes, hermano. Lo debe de llevar nuestros hijos, nuestra familia, lo debemos de llevar en nuestro espíritu, más que esa plaqueta que les expliqué. Esa hermosura es una hermosura que atrae a Dios. Sí. Que atrae a Dios. Y es esa santidad en nuestra vida, hace que Dios se acerque a nosotros, hace que haya una atracción entre nosotros y Dios. Esa es la hermosura, hermanos, que debe de existir, que debemos de luchar por tenerlo. El tiempo se nos está yendo. Apocalipsis capítulo 18. Dice aquí la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 18. Dice versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oiga lo que dice. Qué recomendación. Qué recomendación la que nos da el Señor, hermanos. Salid de en medio de ellas, pueblo mío. Cuando dice aquí salid de en medio de ellas, pueblo mío, se refiere precisamente que nuestro espíritu no sea como el espíritu del mundo, pues. Eso. En una oportunidad, pues hay poco para estar oyendo programas porque programas evangélicos o programas de otros pastores, es muy poco para eso, pero una oportunidad encendí la radio y casualmente estaban entrevistando a un pastor evangélico y le hicieron una pregunta y la pregunta, ¿sabe? Era esto: Pastor, le dijeron, desde su punto de vista, le dijeron, usted como pastor, ministro, con toda la pompa que le hacen en el sistema religioso, como pastor, como ministro, como siervo de Dios, desde su punto de vista, le ¿qué piensa usted que las mujeres usen pantalones? Esa fue la pregunta bien, bien directo que le hicieron. ¿Qué piensa usted en que la mujer use pantalón? Las mujeres cristianas le preguntaron. Porque en el mundo pues es normal, ¿no? Dije, hoy es la oportunidad que este hombre o dé una buena respuesta para ver qué hace. Él viene y, bueno, dijo, yo les contestaría esta pregunta de esta manera. Hay pantalones para hombres y pantalones para mujer. Cuando él contestó eso, qué pobre, dije. Qué tristeza. Qué poco conocimiento de la palabra. Qué falta de convicciones. No cabía, por un momento me puse a pensar de plano en su congregación. Han de entrar las mujeres con pantalones y casi que me atrevo a pensar, decía dentro de mí, que entran con pinturas, con... A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice, apartaos, pueblo mío, aléjense. A eso se refiere. Cuando en algunas oportunidades algunos jóvenes nos preguntan, ¿qué piensa usted, hermano, de las gimnasias? ¿Qué piensa usted de ir a meterme en un spa? ¿Qué piensa usted de eso, de ir a meterme en una de esas? No tanto que qué pienso yo, no tanto que pensamos como congregación. El detalle es que el pecado es real, que se mueve en todo eso. Toca el pecado y vas a ver si no vas a salir contaminado. Toca el pecado, coquetea con el pecado y vas a ver si no vas a salir contaminado. Sí, esa es una gran realidad. ¿Por qué la Biblia, por qué la palabra del Señor, hermano, nos enseña? Dice aquí, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Oiga, salid de ella, pueblo mío. Hay que salirse de todas esas costumbres, contaminaciones, todas esas influencias, toda esa forma de vida que tiene el mundo. Ah, seguramente no van a pensar ustedes que por hacer eso vamos a caer bien. Ahí es donde surgen las críticas. Ahí es donde surgen tantas cosas que pueden ya hasta ofendernos, pues no se preocupe. Está en un camino que se llama camino de santidad. Ese es el gran problema, hermanos, que se está viviendo en este tiempo. El diablo ha ofrecido otro camino que debe de ser igual a todos, y es la expresión que hay en este tiempo, que es, no, pero si aquel es pastor y está metido también en eso. Si aquel también es un gran predicador, un gran profeta de Dios, un gran interpretador de sueños, pero también ahí está metido en las protestas, también está metido en las... Ah, es que ese es cabalmente lo que el diablo ha hecho, ha levantado tantos falsos siervos con tal de engañar. Pero lo original está aquí es entendible. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Salid en medio de ella, pueblo mío. La demanda, hermano, de seguir los caminos del Señor es verdad. Sí, es verdad. Hay que desprenderse de todas esas cosas inmundas que hay en nuestra vida. Hay que desprenderse, hay que dejarlas, porque si no, no se va a poder correr en el camino del Señor. Oiga lo que dice. Oí otra voz del cielo que decía, salid de en medio, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Esa es la realidad de Babilonia. Y Babilonia aquí significa, tipifica precisamente el mundo. ¿Por qué hay que llevar una vida santa, iglesia? ¿Por qué hay que llevar una vida entregada, una vida de negación de muchas cosas? ¿Por qué? Estás metido en un camino. Hemos tomado el camino con seriedad. Hemos tomado el camino con mucha responsabilidad. Es que ustedes son muy duros, hombre. Ustedes son muy exigentes. No somos nosotros. Estoy feliz con esas exigencias que Dios ha establecido en su palabra y seguiremos luchando con la ayuda de Dios. Porque nuestra meta es llegar a la eternidad. Nuestra meta es ver a Dios un día. Nuestra meta es regresar a Sion, pero el único camino es el camino de la santidad. Así es que sobre eso hay mucho que hablar, como les decía, hermanos. Cuide su casa. Cuide su familia. Cuide su vida. No sea partícipe con esas influencias del mundo, ni de sus modas, ni de sus fiestas, ni de sus celebraciones, ni de toda su gama de ofrecimientos que tiene. No. Y qué lindo decir, no, 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 gracias, no. No, no, no va conmigo. ¿Por qué? ¿Le prohíben en la iglesia? No, no, no. Es que estoy en un camino. Estoy en un camino. Y el camino ya Cristo Jesús lo trazó y voy por esa ruta y quiero ver a Dios un día. Es esto, no lo estamos obligando. Así es que si usted tiene cosas que santificar, que quitar de su vida, que desprender de su vida, usted está permitiendo, ha permitido algunas cosas que pareciera que no son tan dañinas. Son de aquellas zorras chiquitas. Son de aquellas zorras así pequeñas que no se miran. Pero está destruyendo toda una gran cosecha. Está destruyendo toda una plantación de viñas. Así dice la palabra del Señor. De repente usted está permitiendo así, tranquilamente. Pero sé que el hermano lo hace. Ah, pero sé que el hermano también aquí. No, hombre, no ponga la vista en los malos ejemplos. Tiene oportunidad, exhorte, háblele, pues, pero lo mejor es que usted recorra el camino que ya está trazado, camino de santidad sea. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y así recorriendo el camino que Dios nos ha trazado. Buenas noches para todos. Amén.